Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta noche se acaba, podríamos decir, por fin, una campaña electoral que ha quedado absolutamente dominada por la agenda nacional, como si el domingo fuera una segunda vuelta de las generales y no unas elecciones autonómicas y municipales. Hemos oído hablar muy poco en esta campaña de cómo tener más limpias las calles o de cómo prevenir los problemas de seguridad. Sánchez y el PSOE han variado poco el guión utilizado por las el guión que prepararon para las generales. A pesar de que ya están negociando el acuerdo con Podemos, a pesar de que no han querido molestar a los independentistas, Sánchez y el PSOE han insistido en presentarse como el centro que es equidistante de las tres derechas y de la izquierda de Podemos.
También le pusimos una tarjeta roja a la desigualdad, a la corrupción y a la confrontación que lideran la derecha y sus tres siglas.
Lo que pasa es que, claro, este argumento de que está en el centro Sánchez, cuando, ya digo, está negociando ya con Podemos y cuando le ha hecho guiños al independentismo esta semana, pues es difícil de sostener. Donde más cambio ha habido ha sido la estrategia del PP, que después de haber perdido casi 4 millones de votos, Casado ha intentado recentrar el partido cargando contra Vox.
En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema-derecha, que es Vox.
Y el objetivo de Rivera durante la campaña ha sido insistir en que Ciudadanos ya no es un partido bisagra, sino que es el partido que viene a sustituir al Partido Popular, y en las últimas horas ha querido dar un último golpe de efecto anunciando que tampoco en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas va a haber acuerdos de Ciudadanos con el Partido Socialista. Ya digo que en esta campaña casi no se ha hablado de las políticas más cercanas a la vida cotidiana. Lo que cuenta este domingo, de verdad, es qué política se hace de limpieza, de seguridad, de intervención social, de cultura de barrio, qué se va a hacer en nuestro pueblo y en nuestra ciudad en los próximos años en estos campos. En las comunidades autónomas hay algo más de distancia con el votante, pero el criterio es el mismo, aplicado en este caso a cuestiones como la sanidad o la educación. Lo que cuenta para estas elecciones es lo que se ha hecho hasta ahora y la relación que como vecinos, como sociedad civil, hemos tenido y tenemos con quien gobierna en los municipios y en las comunidades autónomas. Por todo eso, por el momento que vive España, porque estamos ante unas elecciones locales y municipales, se puede decir que en cierto modo también nos examinamos los votantes, no solo los políticos. Los políticos quieren colonizarnos con su agenda. Si al votar lo hacemos solo por consideraciones abstractas, por criterios más o menos justos, pero ideológicos, querrá decir que estamos dejando el cambio, dejando todo el protagonismo a los políticos, a su agenda, y eso no es bueno. Durante los últimos años ya hemos tenido experiencia de lo que supone que los políticos dominen completamente la agenda. La agenda no tiene que estar dominada por los políticos. La agenda de la vida común, de la vida social, tiene que estar dominada por los ciudadanos, por la sociedad civil. Si el domingo vamos a votar, teniendo en cuenta, ya digo, no consideraciones abstractas, no las estrategias de comunicación de los partidos, sino de la relación que tenemos ya con nuestros concejales, con el poder municipal y autonómico, si podemos decidir en función de algo que ya estamos construyendo como sociedad civil, como ciudadanos, entonces votar será algo diferente. Porque no estaremos esperando la agenda de los políticos. Seremos nosotros los que, con nuestro voto, seguiremos construyendo nuestra agenda. Este es el gran reto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente de Estados Unidos cree que el conflicto con Huawei puede resolverse dentro de un amplio acuerdo comercial con China. Y los mercados se han permitido hoy un pequeño respiro. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, todas las espadas siguen en alto, pero hoy no ha habido sangre en los mercados. El índice IBEX 35 ha subido un 0,6% hasta 9.174 puntos. En el conjunto de la semana ha perdido un 1% y acumula una caída del 4% en en lo que va de mes. Hace un año, recordemos, la bolsa se movía 1.000 puntos más arriba. Además de la guerra comercial, existe preocupación en los mercados por el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico, por el enfriamiento de la economía mundial y por las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, que llegan marcadas por el auge de los populismos. Además, continúa la incertidumbre sobre el Brexit. La dimisión de la primera ministra británica incrementa el riesgo de una salida dura de Gran Bretaña de la Unión Europea. De momento no hay reacción en el mercado de divisas. Sube el euro ligeramente, también sube la libra esterlina. Se cambia esta tarde por algo menos de 1,27 dólares.
Y te cuento que en Palma de Mallorca fallece una niña de 5 años en el colegio a causa de una intolerancia alimentaria. COPE Mallorca, Cristina Requena.
Todo apunta a que la pequeña de tan solo 5 años ha sufrido una reacción alérgica a un alimento. Los hechos han ocurrido a la hora de la comida. La niña estaba en el comedor del centro y ha comenzado a sentirse indispuesta. Los responsables del colegio han avisado a los servicios de emergencia, pero los sanitarios solo han podido certificar su muerte. El grupo de homicidios y la científica de la Policía Nacional se han desplazado hasta el centro y ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos.
Y la Guardia Civil investiga a un apicultor de la localidad asturiana de Tineo como presunto responsable del incendio forestal que este mes arrasó 470 hectáreas de la Sierra de Sollera. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Es un trabajador de una colmena de 28 años y vecino de Tineo. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el mal uso de un ahumador empleado para el manejo de las abejas provocó las llamas. Las fuertes rachas de viento del pasado 7 de mayo hicieron el resto. La Guardia Civil ya ha tomado declaración al hombre en calidad de investigado por un presunto delito de incendio forestal por negligencia. Las llamas arrasaron casi 500 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, acaba de hablar ante los medios Leo Messi. Santi Duque.
4 años, Pilar, después, el astro argentino ha comparecido en rueda de prensa en la previa de la final de la Copa del Rey de mañana ante el Valencia. ¿Cuáles han sido los principales titulares que ha dejado Leo Messi, Elena Condis?
Un Leo Messi muy serio, ha respondido a 18 preguntas por solo 3 de Piqué, su acompañante aquí en sala de prensa. El argentino ha hablado por primera vez de la debacle de Liverpool, dice que aún se está reponiendo el duro golpe, reconoce que no compitieron, que la imagen fue lamentable y que es imperdonable que se repita 2 años seguidos. Sobre Griezmann, muy seco, ha respondido no opino de Griezmann y preguntado por el futuro de Valverde ha asegurado de manera contundente que espera que siga al frente del equipo la temporada que viene, exculpándolo de lo que pasó en Anfield.
Nosotros somos los únicos culpables de ese partido, que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Creo que fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos, y obviamente el míster tendrá parte de culpa también, como la tenemos todo en el vestuario, pero lo que más no tengo duda que somos nosotros.
¿A ti te gustaría que el año que viene Ernesto Valverde siga siendo el entrenador del Barcelona?
Sí, la verdad que sí, que me gustaría que siga.
Las palabras de Leo Messi. Hasta ahora ofrece ya rueda de prensa también el Valencia, con su entrenador Marcelino, con Dani Parejo y con Jaume Domènech en su concentración de Montecastillo en Jerez a las 7:30, última sesión de trabajo con la única baja de Cheryshev. Marcelino apostará por Garay y por Condovia en el 11 y duda entre Carlos Soler y Coquelin para el puesto de interior. Y fuera del fútbol, en el Giro de Italia acaba de finalizar una fantástica 13ª etapa que da esperanzas de nuevo al ciclismo español, Alex Salguero.
Gran jornada para Mikel Landa, que después de atacar en el puerto final sigue recortando distancias en la general y ya es octavo a 5.08 del líder, el esloveno Jan Polank. El español entró en meta tercero a 1.20 del ganador de la etapa, el ruso Ilnur Zakarin, y le quitó 1.37 a Primoz Roglic y a Vincenzo Nibali y más de 3 minutos a Simon Yates. Este sábado, nueva oportunidad para Landa con una etapa corta de 131 kilómetros, 5 puertos, 2 de primera y final en alto en Courmayeur.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Antonio Rodríguez. Antonio González. Antonio Martínez, Antonio Pérez, Antonio Martínez otra vez y Antonio Pérez. Todos Antonios. Yo cuando estaba preparando esto, cuando estábamos preparándolo, pensaba en la importancia de llamarse Antonio. Porque ¿qué tienen en común todos estos hombres, además del nombre? Pues te lo voy a decir, que son todos ellos o han sido en algún momento alcaldes. Que en realidad son todos los alcaldes que ha tenido Rojales, un municipio de Alicante, desde los años 50 hasta ahora. Sí, 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 sí. Rojales, este pueblo, resulta que todos sus alcaldes siempre se han llamado así. Antonio. ¿Por qué? Ah, hombre, a ver, la estadística a lo mejor tiene algo que ver con esta cuestión. Fíjate que contigo hoy estamos hablando con todos los oyentes de los nombres, ¿no? Y estamos diciendo que el nombre masculino más común en España, según el Instituto Nacional de Estadística, es Antonio. Bueno, pues que sepas que además en Alicante, aquí sí que es el nombre más común. Entonces, mirado por ahí dices, hombre, tiene lógica, pero aún así, que todos los alcaldes desde el año 50, desde los años 50 hasta aquí, que todos se llamen Antonio, tiene tela, ¿no? ¿Se puede romper la tradición? Bueno, pues no lo sé, porque es que hay un Antonio en Liza en estos momentos, y solo uno, ¿eh? Claro, ¿qué piensan los demás candidatos? ¿Que para ellos es casi casi como una maldición tener que competir con un Antonio en estas candidaturas de cara a las municipales del domingo? El Antonio que va en la candidatura del Partido Socialista es el actual alcalde, se llama Antonio Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Que ya juegas con ventaja, ¿no?
Bueno, la verdad, por los datos que se han comentado, y yo siempre, en plan de broma, digo que en Rojales los candidatos a la alcaldía que no se llamen Rojales, pues ya parten con una pequeña desventaja, entre paréntesis.
O sea, si no se llaman Antonio, ya van por detrás en las encuestas, ¿no?
Por la tradición, eso es lo que dice.
Desde luego.
Que, como lo has dicho, de 1950 hasta ahora, todos los alcaldes de Rojales nos hemos llamado Antonio.
¿Tú tienes
Antonio
alguna otra explicación, aparte de la estadística?
No, no, porque fíjate, pues fíjese, en Rojales nuestro patrón es San Pedro.
Anda.
Pero bueno, ningún Pedro ha sido alcalde, ninguna otra persona con un nombre distinto a Antonio. Así que, vamos, como estamos en un momento, yo creo que un poco distendido, es un plus llamarse Antonio cuando se presenta uno alcalde.
A ver qué opinan los demás candidatos, porque les hemos llamado también. El candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Rojales se llama José Enrique Cartagena. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Enrique.
Hola, muy buenas tardes.
¿No has pensado en cambiarte el nombre, a lo mejor?
Pues sí. Estaba a punto de cambiarme. Me llamo José Enrique, pero últimamente me llaman Antonio. es una broma. Bueno, pues sí, así es, completamente. Yo tengo constancia desde el 69.
¿Sí?
Desde Antonio Martínez García, la primera vez que ganó por el grupo independiente. Los demás ya no me acuerdo de ellos. Pero vamos, pienso que es una casualidad. Toco madera.
Bueno, a saber. Vamos a ver qué opina otro de los candidatos, en este caso el candidato de Ciudadanos, que se llama Alejandro Bernabé. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te han dicho en casa eso de para qué te vas a presentar si va a ganar un Antonio?
Bueno, o como ha dicho también el candidato del Partido Popular, como ha comentado ahora, por la calle también van diciendo, bueno, pues puedo llamarte Antonio Alejandro, que también es un nombre muy muy bonito.
Bueno, y también aspira a la alcaldía el candidato del PADER, que es el Partido Democrático de Rojales, y se llama Desiderio Araez. Hola, Desiderio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu nombre no se parece nada al de Antonio, ¿eh? Ya te lo digo yo.
El mío es bastante difícil y además muy mal de componer con Antonio, sí, por delante.
O sea que como para cambiarlo o para ponerte Antonio también, Antonio Desiderio, como que no, ¿no lo ves?
Va a ser que no.
De todas formas, es súper curioso, ¿vale? Que la estadística, efectivamente, pues hay muchos Antonios en toda España, hay muchos Antonios en la provincia de Alicante, seguramente habrá muchos Antonios en Rojales, pero estas cosas se comentan en el pueblo, José Enrique.
Sí, sí, por supuesto. Últimamente, en los últimos días, desde que salió a la luz, el chascarrillo en todo el sitio donde vamos, en el pueblo.
Ajá.
Pero vamos, que yo también pienso que es una casualidad. Pero bueno, algo bueno habrán hecho, ¿eh?
Algo, mira, bueno, eso está bien, ¿eh?
Algo bueno habrán hecho cuando han sido alcalde.
Alejandro, ¿tú habías caído en esto hasta que de repente todos los medios estamos reparando en esta cuestión?
Sí, la verdad es que sí que teníamos constancia del tema este que estamos tratando, de que todos los alcaldes han sido llamados Antonio. Pero bueno, también decir que la tradición puede continuar, porque el nombre, como empieza por A, Alejandro también empieza por A. Entonces, ¿quién sabe?
Claro. Sí,
así que, Alejandro, tienes una pequeña ventaja.
Que por lo menos tiene la letra A, ¿no? En el comienzo de su nombre.
O sea, que la tradición puede seguir, sí.
Hombre, si nos ponemos así, Desiderio puede decir que su apellido también empieza por A, ¿verdad?
Exactamente. Aquí todos tenemos que agarrarnos a algo de cara al próximo domingo.
Oye,
pero, en fin, yo considero que es una simple anécdota continuada en el tiempo y que bueno, es cierto. También hay dos santos con Antonio, o sea que algo tiene que ver también el que Antonio sea un nombre tan común.
Vamos a poner las cosas ya un poco más en un plano, a ver, con buen rollo, pero un pelín más serio. Y le voy a preguntar a Antonio Pérez si va a seguir gobernando el pueblo de Rojales un Antonio.
Bueno, por eso lo hemos presentado, con un equipo joven, con un equipo renovado, unos con experiencia, otros más nuevos, pero nuestra meta es seguir gobernando. Ajá. Pero yo creo que esperaba que esta entrevista a los cuatro, pues la verdad es que sea distendida, puesto que los cuatro nos conocemos, que además también entre los cuatro hay otra coincidencia, no entre los cuatro, entre tres.
¿Qué es?
Todos los que estamos, los cuatro, somos miembros de comparsas de moros y cristianos.
Y cristianos.
Y tres de los que los presentamos somos de la misma comparsa, los Tuareg. Tanto Desiderio como José Enrique como yo. Y Alejandro de la comparsa contrabandista. Así que también tenemos alguna coincidencia entre nosotros.
O sea que en general, a pesar de vuestras diferencias políticas, veo que hay buen rollo y os lleváis bien, ¿no, José Enrique?
Sí, sí, por supuesto, no hay la menor duda. Nosotros, pues, lógicamente, cada uno lleva sus ideas, intentar sacar lo máximo posible de estas elecciones. Se ha trabajado mucho, pero bueno, que Dios reparta suerte y nada. Y si hay que llamarse Antonio, y estamos a tiempo, pues el alcalde no se nos puede avisar.
Alejandro, ¿qué dices tú?
Nada, más o menos lo mismo que se ha comentado ahora. Nosotros nos presentamos a las elecciones con ilusión, con ganas de cambiar, pero claro, al final el que decide es el pueblo, que es soberano, y es el que tiene la palabra de poner y quitar a los alcaldes.
Desiderio.
Pues yo me uno a lo que están diciendo mis compañeros. Rojales es un pueblo pequeño, máxime el casco urbano, somos solamente alrededor de 5.000 personas y nos conocemos todos. O sea que lo que ha dicho Antonio, es que convivimos diariamente todos juntos y la verdad es que salvando las diferencias políticas que están para eso, para marcar la diferencia entre uno y otro, lógicamente tenemos amistad, convivimos y nos llevamos todo bastante bien.
Y por lo que veo, las comparsas de moros y cristianos unen mucho, ¿no? Y son importantes para el pueblo. Así que entiendo que como todos estáis metidos en eso, por lo menos en eso, seguro que vais a trabajar todos para que sigan siendo fantásticas y tirar para adelante, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Ahí sí que hay punto de acuerdo.
En la próxima fiesta de moros y cristianos, ahí estaremos desfilando todo.
Sea Antonio, sea José Enrique, sea Alejandro o sea Desiderio, los que vayan un poco por delante con ese bastón de mando en cualquier caso. Se verá el próximo domingo. Como decimos, es curioso la importancia de llamarse Antonio, al menos en este pueblo, en Rojales, en Alicante. Suerte para los cuatro. Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muchísimas
gracias. Adiós. 16 de febrero, Polo Sur. Ingleses por el desierto azul.
¿Cómo te imaginas la Antártida? No sé, uno piensa en grandes bloques de hielo, altos, no enormes, como rascacielos, como grandes campos de fútbol ocupando kilómetros y kilómetros de extensión en el sur del planeta. Y bueno, es como nos lo imaginamos todos, ¿no? Esa grande extensión, esa enorme extensión, toda blanca, toda de hielo. Así es, o al menos así fue. Porque parece ser que el hielo está desapareciendo y rápidamente. Y no lo digo yo, lo dice, fíjate, la tripulación del Hespérides, el buque oceanográfico de la Armada Española, que acaba de llegar precisamente del continente antártico. Han sido 5 meses de trabajo en los que, según su capitán, la campaña ha sido todo un éxito, no solo por el volumen de proyectos que han realizado, sino también porque los objetivos de los investigadores que trabajaban a bordo se han completado en más de un 95%. Miguel Ángel Ojeda es el responsable de logística de la Unidad Tecnológica Marina del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿La travesía ha sido buena?
Sí, la travesía ha sido buena. Ahora, digamos que a la vuelta por el Atlántico ha sido más tranquila que en la Antártida.
El Hespérides ha recopilado, como decimos, gran cantidad de datos importantes, sobre todo importantes para poder corroborar el cambio climático, pero es que seguramente el más llamativo es que el buque, por lo visto, ha navegado por lugares en los que no era posible hacerlo hace pues 10 años, que es prácticamente antes de ayer, ¿no?
Bueno, a ver, el buque ha trabajado en la mayoría del tiempo en zonas en las que había trabajado anteriormente. Lo que pasa es que ahora el acceso y la navegación por esa zona pues es un poco más franco, más fácil, digamos, pero vamos, no ha estado el buque en ningún sitio donde no había estado antes.
¿Pero es más fácil navegar por esas zonas por el deshielo?
Bueno, en algunos casos sí. También es verdad que la campaña antártica de este año ha sido un poquito más tarde de lo que es habitual, y entonces cuando el buque ha estado más al sur, en torno a un lugar que se llama Bahía Margarita, es justo cuando menos cantidad de hielo había. Es más, digamos, el verano ha avanzado y hemos tenido suerte y no hemos encontrado mucho hielo.
Uh-huh. ¿Qué datos habéis recopilado y cuándo podremos tener las conclusiones de todo el análisis?
Bueno, la campaña es muy muy amplia. Hay que tener en cuenta que hay más de casi 18 proyectos de investigación diferentes que tienen lugar en las dos bases antárticas que tiene España allí y también en el buque Hespérides. Entonces hay investigaciones muy variadas que van desde la biología de los pingüinos hasta las partículas subatómicas que llegan. Los proyectos son financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se financia por 3 años. Hay algunos que están en el ciclo final de su actividad, pero hay otros que empezaban este año. Entonces, digamos que la cascada de resultados va a ir viniendo sin parar a lo largo de los próximos años.
¿Pero en qué basáis, digamos, vuestros estudios ahora mismo? ¿En qué línea de investigación?
Bueno, a ver, esto es muy variado. Como te decía, hay investigaciones que trabajan en torno a los organismos vivos que hay en la Antártida, tanto animales como vegetales, otros que van un poco enfocados a la geología del medio. Lo importante es saber qué está pasando en la Antártida, porque la Antártida es un semáforo y es un centinela de lo que puede ocurrir en el resto del planeta. Entonces, sí, es verdad que se está notando que el cambio climático afecta, o que por lo menos lo que es seguro que hay, que es calentamiento de la atmósfera y el calentamiento global, afecta a todo el continente.
¿Y en qué se empieza a notar también todos estos datos que dices, sobre todo relacionados con el cambio climático? ¿Qué es lo más llamativo?
Hombre, igual lo más llamativo quizás es la pérdida de masas de hielo, que es algo que se está comprobando en la última década, sobre todo en el ámbito de la península. Hay que ir con cuidado con esas cifras así que se dan generales, porque en algunas partes de la Antártida hay menos hielo, en otras hay más, pero digamos que el balance global es hacia menos. Pero hay otros, digamos, ámbitos que se están viendo como la temperatura del mar también ha subido un poquito, el krill, que es el elemento fundamental de la cadena trófica en la Antártida, digamos que migra hacia otras zonas y entonces afecta a la fauna que podemos encontrar. Y luego hay otro aspecto también importante, y es que ese mismo calentamiento produce que especies vegetales o animales que antes no aguantaban, digamos, el clima frío antártico, ahora empiezan a aparecer en la zona, sobre todo en la zona de la península, que es la que más cerca está del continente americano, y entonces son especies que son en realidad invasoras, que no estaban uh-huh. antes ahí y que tienen un efecto sobre las otras especies que sí que son, digamos, las nativas de la zona.
Es decir, que la Antártida es un termómetro, ¿no?, de lo que está pasando en el resto del mundo.
Efectivamente, y no solo eso, sino lo que pasa en el resto del mundo le afecta, pero todo lo que pase en la Antártida sin duda va a tener un efecto en el resto del planeta, porque es el lugar del planeta que más cantidad de hielo hay, es el sitio donde la temperatura es menor en el planeta, y podemos encontrar agua, digamos, oceánica que se genera en la Antártida, incluso en latitudes muy superiores como las de España.
Pues fíjate qué importante es todos los estudios que se hacen, que hacen en el CSIC a través, ¿verdad?, de esta expedición del Hespérides. Uh-huh. Gracias por atendernos, Miguel Ángel Ojeda. Buenas tardes.
De nada, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, después de haber pasado por Rojales, este municipio de Alicante, ya entendemos por qué España es un país de Mari Cármenes y sobre todo de Antonios. Desde luego ahí sube la media, ¿eh? Porque vamos, ese sí que es un municipio de Antonios y todos son alcaldes. Rosa.
Hay más nombres, Pilar, por ejemplo, nos dicen, tengo un nombre muy poco común, Baralida.
Oh, pero qué raro es.
Es un nombre tradicional de su familia, mi abuela, mis primas, sus hijas, mi hija, todas.
Es la primera vez que oigo este nombre, Baralida.
Baralida, sí, un nombre muy poco común y nunca he sabido su significado. Dice.
¿Y no ha tenido curiosidad por saberlo? Pues por averiguar de dónde viene.
Nos gusta, ¿verdad?
Veo por aquí que hay restaurantes que se llaman Baralida. Pero bueno, a ver si lo consigo porque me parece curiosísimo.
Salvadora dice que su madre se llama María del Mar por María del Mar Bonet y su tercera hija Laura por Laura Ingalls, de la Casa de la Pradera.
Bueno, es que Laura Ingalls efectivamente provocó que nacieran muchas niñas a las que le pusieron Laura.
Sí, muchas Lauras.
Muchas Lauras.
Bueno, leo por aquí Alegría, que es un nombre muy bonito, fíjate.
Y poco común, ¿no?
Sí, es cierto. Chomín nos dice que su pueblo de La Rioja, allí todos son Domingo de Silos, y su sobrina Dominica de Silos, porque Santo Domingo de Silos nació precisamente en su pueblo.
Son tradiciones.
Sí, más cosas que nos estáis contando en el 607-150602.
Mi nombre es Apolinar. Me lo pusieron por un hermano de una bisabuela mía que lo mataron en la guerra de Filipinas.
Yo me llamo, como mi bisabuelo, Indalecio.
Yo tuve un profesor de esquí que se llamaba Urbe, como el río que pasaba por su pueblo, que era Sallent de Gállego, que es un pueblecito que está en la estación de esquí de Formigal.
Fíjate,
¿cómo? Urbe.
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 Sí,
pues
también.
Tiene que ser el único de España también, ¿eh? Bueno, a lo mejor en el pueblo alguien le ha puesto más el nombre del río al niño, pero vamos.
También tenemos por aquí Ailén o Ailen, no sé cómo se pronuncia, no conozco a nadie que se llame así, y dice su madre que se ha enterado con el tiempo que es un derivado de Elena y que ella se llama Elena, así que bueno, pues una bonita casualidad. Y aquí va otro nombre con anécdota.
Yo a mi hija la puse el nombre de Sol porque mi madre se llama María del Sol. La anécdota que tenemos nosotros fue cuando mi marido fue a registrar a mi hija, la persona que le atendió, al decir mi marido que mi hija se iba a llamar Sol, preguntó a otro compañero que si Sol existía como nombre. Mi marido le tuvo que aclarar, recuerde usted, señor, cómo se llamaban las hijas del CID, se llamaban Doña Elvira y Doña Sol. Nombre castellano, antiguo y totalmente español.
Oye, qué rápido estuvo ahí, ¿eh?
Sí,
padre de la niña, efectivamente, y así la inscribió, porque antes, si no ponías el María delante, ¿no?, María del Sol, yo creo que ahora, sin embargo, sí está admitido ya que determinados nombres se puedan escribir tal cual, ¿no? Por ejemplo, ahora muchas niñas se llaman Lolas, no María Dolores, sino directamente el nombre de Lola, creo que es el diminutivo.
Y antes no te dejaban,
eso sí. Se ha cambiado, ¿no?
Bueno, y para historia, la de los siguientes nombres.
En mi casa somos muy históricos y mi abuelo francés le puso a sus hijos, a mi madre Francia por la Fran, a la otra hija Lorena Victoria y a la otra Alsacia Gloria, porque al ser provincias colindantes compartían escudos de armas de Gloria y de Victoria. El más pequeño es Charles, por Charles de Gaulle. Charles Valmy, la batalla que ganó Francisco de Miranda, prócer venezolano, en Francia. Además tengo un Ricardo Corazón de León, hay un Daniel Arturo por el rey Arturio. Yo me dejé tontería y mi hijo se llama Luis.
Ay, vamos a darle un poquito ya de normalidad al asunto.
Bueno, ya sí, lo de Luis es lo más normal de toda la familia, ¿no?
Más historias, ¿eh? Con el abuelo.
Bueno, pues historias de nombres, de eso estamos hablando contigo. Nos vas contando, que todavía tenemos tiempo. Si tienes un nombre peculiar, raro, curioso, y seguimos sin encontrar a alguien que le haya puesto a su hija Daenerys o Khaleesi como la protagonista de Juego de Tronos. Bueno, a lo mejor todavía aparece, que todavía queda tarde por delante. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Aburrido de tus gafas? Es hora de cambiar. Renuévate con General Óptica. Ahora tienes todas las gafas graduadas con un 30% de descuento. Y todas las gafas de sol también con un 30%. Así es el plan Renove. Ven, estrena estilo al mejor precio y renuévate. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 700.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos una noticia de última hora, una explosión de origen todavía desconocido en Lyon, al este de Francia. Se está informando al menos de 8 heridos, parece que leves, pero como decimos todavía los datos son confusos. Vamos a intentar ampliar esta información. Asunción Serena es nuestra corresponsal en Francia. Asunción, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es una explosión que ha tenido lugar en la calle Víctor Hugo a las 17:40 de la tarde. Es una calle que está muy céntrica, cerca de la Plaza Bercourt, para los que conozcan la ciudad. Y lo que ha comentado la prefectura es que podría tratarse efectivamente de una bomba. Al parecer han encontrado en el lugar restos de explosivos y también clavos y bolas de acero en la calle. A pesar de ello, los heridos serían 8 personas y serían heridos de levedad. O sea que efectivamente de momento no hay que lamentar víctimas graves, pero lo que ha dicho la prefectura a todos los comercios es que cierren las puertas. Han evacuado la zona, está ahora mismo acordonada y es la última noticia que está llegando. Acaba de salir esa explosión en el centro de la ciudad, con esa pista principal de que sea una bomba, un paquete bomba, lo que ha explotado esta tarde a las 17:40 cerca de la plaza de Bercourt.
Pues esa es la cuestión, Asun, lo que comentas entonces, que parece que el origen sí sería, por lo tanto, un artefacto explosivo y que afortunadamente y por el momento estaremos pendientes, habría 8 heridos de carácter leve.
Leve.
Pero, como te digo, seguimos pendientes cualquier cosa, cualquier novedad. Lo contamos. Asun, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. ¿Quién nos recuerda esta película, verdad? Lo que nos parece, sin embargo, más alucinante es que hayan pasado ya 40 años desde su estreno. Te estoy hablando, ¿sabes de qué, no? De Alien, el octavo pasajero, sí. Se estrenaba el 25 de mayo de 1979 en los Estados Unidos. Esta mítica película de Ridley Scott, que sería pionera después en muchos aspectos. Por ejemplo, el primero, en mezclar géneros como el terror y la ciencia ficción. Aunque empezó siendo un proyecto de bajo presupuesto, acabó casi triplicando los gastos que tenían previstos. Pero vamos, que tampoco le importó mucho a los productores de la Fox, porque los 11 millones de dólares que se gastaron se acabaron convirtiendo en 90 en tan solo la recaudación de Estados Unidos y Canadá. Eso por no mencionar después las ganancias de toda la saga, que hasta la fecha son 4 películas, más 2 precuelas y otras 2 basadas en el universo Alien. Y por supuesto también, por ejemplo, es pionera en poner al frente de la saga a una mujer, que se convertiría en uno de los personajes míticos de acción de todos los tiempos. Sigourney Weaver fue elegida para dar vida a la teniente Ripley y lo ha hecho además en las 4 partes que hemos visto hasta ahora de la película. Urbano Canal, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar de los detalles de este Alien?
Bueno, pues en primer lugar, eso que lo que decías, que nadie se imagina la película sin la teniente Ripley, que tiene la cara para todos de Sigourney Weaver. Pero es que pudo haber sido un hombre quien interpretase el papel, porque Tom Skerritt era el elegido, que primero renunció al papel por el bajo presupuesto, y al final acabó encarnando al capitán Dallas, o sea, que pasó de ser protagonista a ser un secundario, ¿no?
Vaya hombre.
Mira, pero es que además también pudo ser Meryl Streep, actriz que entonces era más cotizada en aquel momento, pero no pudo por la muerte de su pareja, John Casale, al que conoceremos todos por el Fredo, famoso, el hermano del Padrino, y así pues se apostó por una casi desconocida, Sigourney Weaver. Otro punto fuerte es el escenario de la película, la nave Nostromo, que hace ese escenario totalmente claustrofóbico, y en YouTube hay un vídeo con el sonido de la nave que dura 12 horas, nada menos, es este.
O sea, ha habido alguien que se ha dedicado a subir a YouTube un vídeo con este sonido y dura 12 horas.
12 horas, y nosotros lo hemos dejado un poquito menos, pero lo podemos dejar ahí de fondo mientras vamos hablando sobre la película.
Es que es alucinante,
¿sí te
este tema? Bueno, luego está la forma de presentar a ese octavo pasajero que no se nos muestra desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es?
Yo creo que es uno de los aciertos básicos del guión y también de la dirección de Ridley Scott, que por eso se hizo famoso. Lo vamos viendo por partes. Primero vemos al facehugger, o sea, el que se abraza la cara, que es el alien que se te pega ahí, que aparece al principio. Después ya aparece el chestbuster, que es el que irrumpe desde el interior atravesando el pecho, de ahí el nombre. Y aparece en la escena más conocida de toda la saga. Esta es en la que John Hart, que hace el papel de Kane, es que es el que tiene que incubar al alien.
¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando?
¿Qué te pasa?
¡Kane!
¡Kane! ¡Abrirle
la boca, rápido!
O sea, ya solo escuchándolo y habiéndolo ni te cuento. Porque ¿quién nos recuerda, no?, cómo aparece ese bicho del pecho de uno de los astronautas.
Sí, la verdad es que ni siquiera esa primera aparición ni el sonido que emite, que vamos a escuchar ahora mismo, hacen pensar en lo que se va a convertir luego el alien.
¡Quieto! ¡No lo toques!
Ese es el sonido del alien.
Sí, es horroroso.
Sí, es un poco malicioso, pero no parece peligroso.
No, qué va. ¿De dónde sale este ser? ¿Qué es lo que inspira a su creador para darle forma?
Bueno, sí, hay teorías diversas. En Vigo se encontró un mini crustáceo llamado Phronima sedentaria, que guarda un cierto parecido, pero lo cierto es que la criatura la creó el escultor y dibujante suizo Hans Rudolf Giger. Ridley Scott le contrató para dar vida al monstruo al ver unas litografías de este autor. El resultado es el xenomorfo, que no aparece entero hasta el final. Primero vamos viendo los huevos de los que nacen, inquietantes. En el tráiler, por cierto, solo aparecía un huevo y una serie de imágenes en las que no se ve mucho y una frase que ya ha quedado para la historia. En el espacio nadie puede oír tus gritos.
Oye, en un rodaje como este tiene que haber muchas anécdotas, Urbano. ¿Qué nos puedes contar sobre los datos más curiosos?
Bueno, pues mira, hay un dato que me gusta mucho, que da idea del ahorro que tuvieron que hacer cuando el presupuesto se estaba yendo ya de las manos. Las luces láser de color azul que se usaron para dar ambiente a la famosa cámara donde se encuentran los huevos de Alien, que están a punto de eclosionar, pues fueron prestadas por la banda británica The Who.
Y además creo que la película era mucho más larga y más dura también.
Desde luego que sí. El montaje inicial, fíjate, Pilar, duraba 3 horas y 12 minutos. O sea, de ahí hubo que acortar. Acortar metraje y también las escenas sangrientas, porque para la época resultaba un poco gore. Incluso yo creo que para ahora lo hubiera resultado. Algunos datos más que te puedo contar. Harrison Ford, por ejemplo, rechazó el papel también del Capitán Dallas y para crear algunos efectos, como el de la sangre de ácido, ese ácido que sangre el alien, se recurre al artista conceptual Ron Cobb. Para crear los tendones viscosos de la boca se recurrió a caucho derretido, por eso dar esa sensación viscosa.
Sí, muy asquerosa, muy asquerosa.
¿No? Sí. Y el xenomorfo pues aparece un total de 4 minutos y solo al final de la película, cuando Ripley se lo encuentra cara a cara.
Esa escena, o sea, eso es, yo no sé cómo la rodaron y tal, pero creo que si hubiera sido Sigourney Weaver, aunque sé que es mentira, no
Desde
sé si
luego.
Hubiera podido soportar.
Yo creo que tampoco, o sea, da mucha sensación. Yo creo que ahí, de ahí el éxito de Sigourney Weaver, y por eso ha encarnado al personaje y ha durado las 4 películas,
sí, porque
que realmente
está fantástica
esa simbiosis
ella.
O ese antagonismo.
Pues han
es
pasado
brutal.
40 años ya de este alien,
40 años,
el octavo pasajero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora y hasta el 5 de junio en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Prepárate para viajar por el mundo con estilo italiano. Santiago de Chile desde 554 euros. Buenos Aires desde 566. Nueva Delhi desde 481. O Johannesburgo desde 494. Precios finales, ida y vuelta. Alitalia. Viaja con estilo italiano. Reserva hasta el 2 de junio en Viajes El Corte Inglés y consulta condiciones y ciudades de salida.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de Seat desde 13.990 euros.
Sumérgete con Viajes El Corte Inglés y Meliá en los entornos únicos del Caribe o las increíbles playas de nuestra geografía. Los hoteles Meliá son el escenario perfecto para los amantes del lujo, con las experiencias más exclusivas y detalles pensados para crear momentos inolvidables. Acércate ya a Viajes El Corte Inglés, reserva tu estancia en hoteles Meliá y tendrás hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Diversión, relax y bienestar garantizados con Meliá y Viajes El Corte Inglés.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
La Razón te regala un juego de maletas de gran capacidad. Una de cabina para no tener que facturar y otra de mayor tamaño para llevar toda tu ropa. Ligeras, flexibles y resistentes, con ruedas giratorias para desplazarlas cómodamente en cualquier dirección. Prepárate para el verano con maletas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En MediaMarkt nuestros precios están por los suelos.
¡Te lo podemos decir más alto!
Pero no más bajos. Compruébalo ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Nunca los precios habían caído tan bajo. MediaMarkt.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando?
Estamos
buenas tardes.
Estamos pendientes, ¿no?, de esa explosión en Lyon.
Sí, bueno, veremos qué pasa. No parece que haya víctimas mortales, pero bueno, veremos. Es una cosa un poquito rara, ¿eh?
Sí,
un
sí.
Un paquete bomba y una, sí. En una calle. Bueno, veremos. No adelantemos acontecimientos. Oye, ya a partir del lunes hablaremos del gobierno. Hasta ahora ha sido todo fuego de artificio, campaña electoral permanente. Pero vamos a hablar del gobierno y en concreto de la composición, que yo creo que a veces está más clara. Mira, mira la pista de Pablo Iglesias.
Y por supuesto que eso, digamos, con un gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido, pues con las personas que cada partido considere más eficaces para eso, creo que es de puro sentido común. Nosotros no vamos a vetar al candidato socialista, estaría bueno, ni a nadie que proponga al Partido Socialista.
O sea, que tampoco me veten a mí, qué paso estoy. Bueno, es cuestión de tiempo, ya lo veréis. En clave internacional, la verdad es que el día resulta cuanto menos paradójico. Escuchad a Nicolás Maduro. No tienen ni para limpiarse con papel toilete y mira la bravuconada.
Y he ordenado hacer una inversión inmediata,
junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas.
Es que, ¿Te imaginas que es vergonzoso, de verdad? Es que da vergüenza.
Se van a comer los Huawei, los venezolanos. ¿Pero qué inversión puede hacer este botarate en China, que tiene comprado medio Estados Unidos? Bueno, resulta cuanto menos, en fin. Oye, el Brexit ya terminó. Theresa May dimite. Cameron anuncia libro, es fantástico. Nigel Farage, el ultra este que es el Puigdemont British, parece que se salen las europeas. Bale, Gareth Bale, dice que sigue en el Madrid. Esto es un desastre. Es un desastre. Bueno, menos mal que siempre nos queda esta bonita coplilla de José Luis y su guitarra. Escuchad.
Más a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español.
O nos tomamos a cachondeo lo del Brexit o nos cortamos las venas. ¡Hala, chicos!
Bueno, pues nada.
Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego. Bueno, pues nosotros aquí en la tarde de lo que hablamos es de nombres con los oyentes, Rosa, y algunos son realmente raros, pero raros, raros, ¿eh?
Bueno, a ver qué tenemos por ahí.
Pilar Fernando, ha aparecido por fin. Unos amigos de mi marido de Gerona le pusieron a su segunda hija Daenerys. La primera se llama Belit y el niño se llama Oric. Y no es la única, hay más.
Hola, buenas tardes, soy Ana María y era para deciros que es que mi hija se llama como la de Juego de Tronos, la protagonista, que se llama Daenerys.
Ahí la tienes.
Pues yo creo que podemos darle un aplauso. Ha dicho esta mujer cómo se llama ella también, para catalogarla y calificarla y decir, mira, mujer tiene una hija que se llama Daenerys.
Sí, sí, Ana María.
Ah, Ana María. Pues Ana María,
sí.
Por fin lo hemos conseguido, ¿eh? Nos ha costado toda la tarde. Gracias por llamar.
Bueno, ¿qué os parece? Encina y María Campo, que son vecinas del pueblo de mi madre, nos dicen por aquí. Y más nombres en el 607-150602.
Buenas tardes a la gente. En mi pueblo hay un señor que se llama Jocundiano, que su hermano se llama Zoótico, y Jocundiano está casado con Senorina.
Nombre raro, creo que es de mi madre, que se llama de la siguiente manera: María Piedad, Encarnación del Corazón de Ñenito Jesús Rodríguez Marín. Ahí lo lleváis.
Yo me llamo Dolores Antonina. Así es que los recordatorios de la comunión, yo no quería que me pusieran el Antonina, porque todo el mundo me llama Loli, y me pusieron Antonina. No repartí ni un recordatorio. Todavía los tengo, y tengo 59. Años.
Fíjate.
Y los ha guardado, Antonina.
Sí, sí, los he guardado por si acaso, confiscados.
Pero los Antoninos fueron una familia de emperadores romanos formidable. Hicieron una época, un gobierno bastante majo en la época imperial.
Pues fíjate,
o sea, que esté ya orgullosa de los Antoninos.
Ya, pero mira, no le
grandes
gusta.
Emperadores romanos.
Fíjate,
hombre.
Le llaman Lola, pues claro. A ver, tengo por aquí Yaiza, por un pueblo muy bonito que hay en Lanzarote.
Sí, Yaizas hay muchas en
el
Canarias.
El abuelo materno de mis hijos tenía un amigo de nombre Dioscórides Impérides.
No.
¿Cómo es?
Dioscórides. Impérides.
Impérides.
También nos ha salido un terine que posiblemente sea único en el mundo. Y bueno, para anécdota, la que nos cuenta esta oyente, fijaos.
Bueno, mi padre fue al registro civil y le dijo pues al registro, ¿cómo se va a llamar la niña? Pues Ana Segales Cariaga. Y le dijo, pues no señor, tiene que tener dos nombres. Piénseselo un rato y cuando piense, pues me dice el segundo nombre. Vale, mi padre se sentó afuera a esperar, cogió unas revistas, empezó a mirar la revista y encuentra pues una historia ahí de una negra guerrera de mucho carácter y de nombre Goselda. Sale el del registro civil y le dice, ¿ya tiene pensado? Sí. ¿Cómo se va a llamar su hija? Ana Goselda. Y al principio el nombre me costaba, pero ahora creo que es único. Gracias.
Goselda, gracias por llamar, ¿eh?
Desde luego que sí.
El peligro que tiene un padre con una revista,
con una revista.
Por favor.
Bueno, el hombre buscó referencias.
Original lo es.
Goselda.
Y mucho,
¿sigue,
¿eh?
Sigue diciendo que tiene mucho peligro la persona que va al registro.
Sí, sí, lo hemos dicho
lo tiene,
toda la tarde.
Lo tiene,
sí.
Toda la tarde.
Ya lo veo que
bueno,
sí.
Bueno, nos ha llegado la foto del DNI de un tal Einstein, doy fe, Einstein Rodrigo Cordovilla Beltrán.
¿Te ha llegado la foto del DNI?
Del DNI, nos lo han mandado para que veamos Einstein, que es el único Einstein posiblemente que existe en estos momentos. Y este otro tampoco tiene desperdicio.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la tarde. Mi hermana se llama María del Tironcillo. Este nombre hace honor a la patrona de un pueblo situado en La Rioja llamado Cuzcurrita del Río Tirón. Y bueno, a pesar de la cara de ciertas personas cuando en la consulta del médico escuchan el nombre de María del Tironcillo, pues mi hermana está súper orgullosa de ser la única persona en España con este nombre.
Pues claro, María del Tironcillo, saludos desde la tarde de COPE.
De verdad, un abrazo muy fuerte.
O del tironazo. El tirón tiene que ser pequeño.
Tironcillo.
No le cambies el nombre.
Es que el río Tirón está naciendo ahí.
¿Cuál es el diminutivo, además?
No hay. María del Tironcillo, ¿para
claro,
qué vas a poner
el río Tirón es pequeño.
Con este nombre.
Ahora, eso sí, única es esta mujer.
Sí, sí, sí.
Oye, qué bueno, gracias de verdad a todos por llamar.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen tomada en una ciudad de vacaciones y retrata cuatro pisos de un edificio de apartamentos. La fachada blanca se abre en celdas, terrazas que son calco las unas de las otras. Se repite la secuencia de las barandillas, de los plafones. Se repite periódicamente la secuencia con una distancia similar. Y si le echáramos un vistazo al interior de los apartamentos, nos encontraríamos con la misma imagen. La misma silueta de una pareja acaramelada que pasea bajo un cocotero para decorar la habitación principal. Los mismos tres platos, los mismos manteles, el mismo espejo en el baño, todo repetido en todos los apartamentos en una serie para inquilinos de estancias breves. En la fachada de Colmenicas, en el segundo piso, destaca y diferencia una toalla roja que está tendida al sol. Esa toalla colorada y un joven calvo fuerte y medio desnudo, acodado en el tercer piso, rompen afortunadamente la simetría. Y se siente uno aliviado de un gesto, de un color, que en cierto modo pueden considerarse únicos en esa fachada. El chico joven de la foto, minutos después de que se tome la instantánea, se pondrá unas chanclas y se bajará a tomarse algo y a tostarse junto al mar. Y se sorprenderá el chico de la foto de que su traje de baño se parezca demasiado al traje de baño de los otros bañistas. Y se sorprenderá también de estar invadido por una alegría que se parece demasiado a la alegría que tiene el otro chico, también joven y calvo, que tiene a su lado en la arena. El chico calvo del apartamento construido en serie solo despertará de este mal sueño de una vida periódica cuando reciba una llamada y se cuelgue el móvil y escuche esa voz familiar que hace unos años lo prefirió a él de entre todos los chicos calvos y fornidos que había en el bar sentados en sillas similares. Y al escuchar esa voz, el chico calvo y fornido, al escuchar su nombre, saldrá del mal sueño sabiéndose entonces por fin único. Sabrá por fin al escuchar esa voz familiar, que su nombre es único.
Lo repetido y la diferencia, mira, como en el caso de los nombres, sí, que hemos contado aquí, gracias a los oyentes esta tarde, algunos realmente únicos. Llega la linterna con Ángel Expósito.